Ser Podcast.
Sanedrín de Traca con Antonio Romero. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Está Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yago de Vega. ¿Qué tal, Yago?
Hola, Manu.
En Sevilla, Miguel Ángel Chazarri.
Hola, Manu, buenas.
Vamos, ahora sí respiras ya, Chazarría.
Un poco
sí,
más, igual no, un puntito, pero un puntito, puntito, pero casi, casi.
Bueno,
casi,
ya está, casi. Ya está con cero, casi os podéis hablar, pero es verdad
puede
que…
Puede ser.
Un puntito más y el Sevilla, vaya dos victorias tan importantes, las dos últimas, prácticamente salvados. Y Bruno Alemán, hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, enseguida estamos con las declaraciones de Peja Mijatovic, que ha dejado aquí algún titular que otro, y también escuchamos a Enrique Riquelme. Pero me pide paso Kevin… Fernández con protagonista, Kevin.
Sí, aquí estoy. Manu,
hola,
buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué pasa?
Pues creo que la sonrisa de todo el alavesismo se resume en la sonrisa de su pichichi. Esta semana se ha enterado además de que está en la prelista de Luis de la Fuente,
señor,
para el Mundial. Lleva 12 goles y creo que él mismo te va a definir la felicidad que tiene todo el mundo porque Tony Martínez en directo en el larguero.
Hola, Tony, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? Pues no te voy ni a preguntar. Cuéntanos cómo estás y lo más importante.
Bueno, primeramente reventado, la verdad. Me han hecho correr. Estos tíos les gusta tener la posesión, macho.
Ya te digo.
Da igual quién juegue.
Sí, sí.
La verdad que bueno, ha sido un partido súper físico, un partido de equipo. Como digo, a veces el delantero puede salir de este partido enfadado, pero cuando vienen los tres puntos,
claro,
son tres puntos de oro. Estoy
totalmente
exhausto, pero muy contento.
Joder, no me extraña. Es que jugar contra… Ahora, fíjate, habéis conseguido una cosa que no consigue casi nadie, que no tire a puerta el Barça, ¿eh?
54 partidos marcando, ¿no?
Sí, sí, marcando y…
Bueno, y nosotros
claro,
20
y,
sufriendo.
Y vosotros 20 sufriendo, pero es que no han tirado
sí,
ni a puerta.
Hoy se ha dado todo, la verdad. Que, bueno, necesitábamos un partido así, como grupo también. Suena un poco…
Yeah.
Pero dejar la portería a cero contra el Barça en un partido fundamental para nosotros, después de 20 partidos sin dejar la portería a cero, después de 25 años sin ganarles, bueno, creo que se han dado muchas cosas esta noche. Se tenía que dar esta victoria y por eso pues sabe el doble mejor.
25 años sin ganarles. Oye, dime Tony, cuando… claro, vosotros habéis jugado, habéis empezado el partido a las 9:30. Cuando antes de jugar ese partido con el Barça,
sabíamos,
os habéis enterado
sí,
que ha ganado
sí,
el Sevilla a domicilio
sí, sí,
y que ha ganado el Español, rivales directos, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues bueno, la verdad yo intento inhibirme un poco de los resultados, de eso, para que no nos afecte. Obviamente al final pues está todo el mundo aquí en el estadio, te acabas de enterando. En el partido, cuando estás concentrado, pues no lo ves tanto, ¿no? Por así decirlo, pero sí que se siente ese run-run, ¿no? El murmullo, el no puede fallar, el que era un partido, se vuelve un partido casi obligatorio, ¿no? De ganar, por así decirlo, y como te digo, al final todo sabe mejor cuando las cosas salen.
Sí, señor. Oye, y doble alegría, decía Kevin, porque además de la victoria de hoy, la noticia de que estés en esa prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, joder, no sé si te lo esperabas, te pilló por sorpresa, ¿cómo fue?
Sí, bueno, en mí está el trabajo, los goles obviamente me están acompañando, el estar en esa lista de 55 con todos los nombres que hay, para mí es un orgullo, pero como he dicho en rueda de prensa, no es tiempo de pensar en eso. Para mí lo fácil sería ser egoísta, pero tengo dos finales de aquí, tengo un trabajo, quiero dejar al Alavés en primera división. Esta ciudad se merece estar en primera división siempre y ojalá que esos dos partidos me ayuden, ¿por qué no?, a que por lo menos se lo piense, porque bueno, en mí no va a estar seguro, pero dando todo estoy más cerca.
Bueno, bueno, en verano, sí, sí, en agosto nos dijo, sí, en una entrevista en Ser Deportivos Vitoria, que quería mínimo 10 goles, ya lleva 12 y ahora no sé yo.
Llevo 16.
12 en liga, sí, sí, es verdad, es verdad.
No le quiten ninguno.
Para quitarle goles.
No le quiten ninguno.
No goles, Kevin, que al delantero lo que no le puedes quitar son goles.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
16, no está mal, ¿no? La cifra,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, al final es como…
Con números es la mejor temporada de tu carrera.
Sí, sí, sí. Bueno, y nos quedan dos, como digo, sobre todo pues recuperar esa felicidad que hacía algún tiempo andaba buscando en el fútbol, sobre todo, ha sido lo que más me está ayudando este año y bueno, y espero cerrarla con broche de oro.
Pues nada, ya no queda nadie por ahí, ¿no? Os vemos ahí a los dos, os estamos viendo en el canal
últimos
de YouTube del Larguero, os estamos viendo a través de la cámara.
Ahora cerramos del estadio.
No queda nadie ya, ¿no?
Le han dejado a Toni las llaves y cuando salgamos, pues cerramos Mendy.
Bueno, sí, bueno. Sí.
Pues nada, a descansar un rato y, oye, que
a recuperar, que el domingo tenemos otra guerra.
Eso te iba a decir, que siga la racha, que es verdad que habéis dado un paso importante, pero fíjate cómo está la zona baja, ¿eh?
Así es, no está nada cerrado. Ojalá poder cerrarlo el domingo, ojalá que se den los resultados. Pero nosotros, como digo, tenemos dos finales más y queremos afrontarlas con todo.
Un abrazo, Toni, gracias.
Muy bien, un abrazo a
vosotros. Chao, crack, hasta luego. Toni Martínez, el goleador del Alavés, hoy no ha marcado, pero ha trabajado lo suyo. Qué mérito tiene, y que Luis de la Fuente, el seleccionador, se dé cuenta también del trabajo de jugadores como este.
Y que en el tramo final, además, le beneficia al calendario, vamos a decir entre comillas, porque el siguiente partido es en el Tartiere contra el Oviedo, que ya está descendido, y termina contra el Rayo, que probablemente no se está jugando nada. Y es que encima, en la próxima jornada, tenemos un Levante-Mallorca, que están justo por detrás, con lo cual o van a sumar un punto o se van a quitar puntos el uno al otro. Un Osasuna-Español, y la última jornada es un Girona-Elche, que son otros dos que tiene por detrás. Así que el calendario del Alavés es muy bueno.
Eso va a ser tremendo. A ver si se lo va a llevar Meana a Luis de la Fuente al Mundial.
Yo creo que lo tiene difícil, pero por números está opositando. Arriba los dos delanteros parecen claros, el Panda y Oyarzábal, los únicos, digamos, delanteros puros en un equipo con los Ferran, Lamín, Nico y compañía, pero es una de las opciones. Yo creo que de los que sorprenden de la prelista, el que más posibilidades tiene de meterse, y lo meteremos en los próximos días en más quinielas, es Moleiro, el futbolista del Villarreal. De los que no contamos con ellos, que podría entrar en el puesto o bien de Baena o bien de Víctor Muñoz, que estuvo en la última, de los que nos sorprenden por jugadores no habituales, Moleiro creo que es el que tiene más opciones, pero evidentemente lo que yo, Toni Martínez, tiene mucho mérito y merecido estar en esta prelista.
¿Cuántos dirías que bailan ahora mismo? Que sean
yo
fijos,
creo que
21,
bailan
22, 4, ¿no?
4.
Bueno. Pues nada, con Romero, Gallego, Yago, Chazarri, Bruno y Raez y Meana. No sé si habéis escuchado a Peya Mijatovic atentamente, que siempre deja reflexiones interesantes, siempre opinando, mojándose y con conocimiento también de al tanto de las informaciones. Aunque esté en Belgrado, ha dicho que si le pide Enrique Riquelme su opinión, le diría que no se presente en este momento, y que si le pidiese su ayuda en la candidatura, le diría que ahora mismo no. Lo digo por esos rumores y esa fotografía que ha habido. No sé qué os ha parecido lo de Peña. Romero.
Yo creo que traduce perfectamente.
Sentencia, ¿no?
No, y que traduce perfectamente la carta abierta hoy de Enrique Riquelme, ¿no? Lo que viene a pedir Enrique Riquelme en la carta a Florentino Pérez es un tiempo, y lo que le dice Peña Mijatovic y que Enrique Riquelme es algo que yo creo que piensan la mayoría de la gente que ha estado cerca de unas elecciones. Un club de la importancia del Real Madrid, que en 25 días, 10 de aval, días naturales, mañana San Isidro, sábado, domingo, por mucha pasta que tengas, es muy complicado que un banco te lo dé, puede que lo obtengas, pero es muy complicado, más 15 días de campaña, es imposible que tú puedas optar a hacerle ni siquiera cosquillas en las urnas a un presidente que lleva 25 años como máximo dirigente de la institución, ¿no? Yo creo que de una manera muy clara, que es como normalmente se expresa Mijatovic, ha dicho exactamente lo que Enrique Riquelme ha querido dar a conocer públicamente con una cierta presión a los madridistas que hayan querido leer su carta, ¿no?
Yo creo que primero Nadal, que estaba ahí en la rumorología, existían las fotos, muchas fotos con Enrique Riquelme, ha salido diciendo que no estoy en ningún sitio, ahora sale Mijatovic diciendo que no estoy en ningún sitio, pues yo creo que la carta pidiendo tiempo...
Enrique Riquelme
diálogo,
no ha dicho que estuviera con ellos, ¿eh?
Bueno, ya, pero a Manu le ha preguntado a Mijatovic por Riquelme, por su amistad y por su cercanía. Y Rafa sale porque las fotos que han salido son las de Rafa con Riquelme. Yo creo que...
Sí, se ha desmarcado Rafa Nadal diciendo que no está ni con esa candidatura
ni con ninguna
otra. Eso es.
Pero
eso,
las fotos que estaban saliendo eran las de Rafa con Riquelme, no salían con ningún otro, ¿no? Entonces, esas dos cosas, la carta pidiendo tiempo, diálogo, prórroga, yo creo que se ven como una declaración clara de que no va a haber candidatura.
Pero todo el mundo se desmarca porque nadie se monta en el caballo perdedor. Y es que en el Madrid no se gana una elección ahora mismo con Florentino Pérez. Imposible. Tienen que ocurrir todavía muchas cosas, ¿no?
Y
Florentino
con los estatutos que hay.
Claro, claro. Y además que aunque está muy mal el club, pero todavía no ha llegado a ese punto de descomposición.
Y menos convocadas a contrarreloj en 15 días.
Eso es. Entonces, claro, aunque efectivamente Florentino se acabará, pero el abordaje a Florentino todavía no está. Eso no está, y eso lo sabe todo el mundo.
Hay que decir que... Perdona, Javi, dale.
Javi,
No,
dale, Javi Rae, dale. Por favor.
Usted primero. Iba a deciros que os contaba ayer a...
¿Estás afónico?
Así que... No, estoy bien. Vale. Iba a deciros que anoche os contaba a esta hora que el entorno más cercano de Enrique Riquelme sí. le decía que lo mejor era no presentarse. Hemos escuchado aquí a Peja Mijatović, otro entorno, el deportivo, uh-huh. tiene varios entornos evidentemente. Me cuentan que lo del aval no sería un gran problema, o sea que en 8 días él lo podría conseguir, ese aval. Que es un aval, tiene que ser, digamos, españolizado. Uh-huh. Lo he visto bueno del Banco de España. No es un aval que pueda ser de un banco extranjero. Tiene que ser un banco que sea reconocido aquí en nuestro país. Y el problema sería que en 8 días no podría hacer un equipo, ¿no? Y por eso ese entorno le pide tranquilidad a Enrique Riquelme, que bueno, que es bastante joven y que bueno, pues lo pensó hace 4 años, ahora también se lo ha pensado, y que en el futuro, pues quién sabe si se presentará a la selección del Real Madrid. Parece que sí, porque lo tiene entre ceja y ceja desde hace ya varios años.
Claro. Esa carta que decía Romero, esa carta abierta que ha mandado Enrique Riquelme a Florentino Pérez, es una carta en la que pide tiempo. Por eso le han preguntado en La Sexta, que ha estado esta noche Florentino Pérez, y Pedro le ha preguntado por lo que ha dicho Riquelme en esa carta, y ha contestado el presidente del Madrid.
La respuesta es breve y clara, Florentino Pérez.
Ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo.
No sé, a mí no me ha llegado.
Para que retrase las elecciones.
Es lo que
no
tiene, para que la retrase.
Bueno, para que dé más tiempo a conseguir
pero,
avales.
Pero, ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
En esto que dice Florentino, tiene razón. Hemos tirado del archivo del diario El País, de artículos de un histórico del País, Juan José Paradinas, y los tiempos de la primera vez que Florentino gana, porque él había perdido una vez, son los siguientes. 24 de mayo, el Real Madrid gana la Liga de Campeones con Lorenzo Sanz como presidente. Una semana más tarde, el 30 de mayo, Lorenzo Sanz anuncia que de manera sorprendente quiere adelantar las elecciones. 30 de mayo. El 15 de junio, convoca una asamblea para que le aprueben si puede adelantar las elecciones. Ese día se la aprueban, se especula que las elecciones van a ser el 23 de julio con L, sí. pero el 5 de julio se decide que no, que serán el 16 de julio. Por tanto, el Madrid gana la Copa Europa el 24 de mayo,
sí.
Lorenzo dice que el 30 de mayo anuncia que quiere adelantar las elecciones y, se vota el 16 de julio. No hay tanto tiempo.
Yeah.
O sea, que a nadie le viene bien cuando está fuera que le adelanten las elecciones. Y con todo esto...
Hombre, entre 15 días y 40, yo creo que sí que hay un poco
no,
de diferencia, ¿no?
Es un mes. Entre un mes y un mes y medio.
Desde el 30,
claro.
Desde que Florentino lo ha dicho.
40 días.
Desde que Florentino lo ha dicho hasta que se vota es un mes. En aquella ocasión fue un mes y medio, que tampoco estamos hablando de que el mundo se acabe.
Desde que Florentino lo ha dicho hoy...
Del 30 de mayo, del 30 de mayo al 15 de junio es un mes y medio.
Pero hoy ha dicho, si no me equivoco, me imagino que ahora Manu lo dirá, hoy ha dicho que mañana activa el botón de las elecciones,
sí.
son 2 días, más 10 de preaval, más 15, ya está, 27, y de la otra manera son 40.
Pero es que da igual, Romero, si es que le puede dar 60 días, que da igual.
No, pero que sí que hay una diferencia de tiempo, que sí que hay una diferencia de tiempo bastante considerable.
Perfecto.
Que tampoco son 10 días más.
Lo que no sé, Antón, tengo una duda solo, si con cuánto tiempo lo adelantó Lorenzo Sanz. Quiero decir, a Florentino lo ha hecho cuando lleva solo un año de mandato, quedaban 3 todavía.
Yo el día siguiente de ganar la Copa Europa.
No, pero yo creo que la adelanta un año.
Lo adelantó un año.
O sea, le quedaba un año.
¿Os acordáis, no? Yo creo que a Lorenzo le quedaba un año más, creo, ¿eh?
Sí,
no,
pero bueno, que lo que era evidente es que Florentino estaba preparado.
Claro, a eso me refiero. Claro, que yo creo, lo digo a gallego, claro. Porque yo creo que entonces, más o menos, todo el mundo sabía que en el último año de mandato de Lorenzo Sanz podía convocarse elecciones. Lo que nadie esperaba, y evidentemente ahí Florentino ha pillado con el pie cambiado a todo el mundo, es que cuando solo llevas un año, no cuando te queda un año, como hizo Lorenzo Sanz, sino cuando solo llevas uno...
correcto. El mandato de Lorenzo Sanz terminaba en septiembre de 2001.
Correcto, le quedaba un año. Y había
en julio del 2000.
Correcto. Sin embargo, ahora Florentino ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado y sin tiempo para reaccionar, porque las ha convocado cuando lleva un año, no cuando le queda un año. Por tanto, todo el mundo ha dicho, pero ¿por qué las convoca ahora? Por eso es lo que... Esto es lo que hace que Florentino tenga una gran ventaja, porque el resto de posibles hipotéticos rivales pues les ha pillado en bragas, hablando bien y pronto.
Y Florentino ha repetido varias veces en la entrevista el tema del aval, que sea de los miembros de la Junta Directiva. Hay que recordar que lo pone en las normas, que teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos de la Junta Directiva. Ya. Y que la Junta Electoral podrá exigir la información adicional necesaria para garantizar que en ningún caso el aval haya sido concedido sobre el patrimonio ajeno al de las personas que componen la candidatura. Es un tema en el que Florentino recalca bastante.
Creo que Riquelme no tiene problema en ese sentido, ¿no? En patrimonio.
Ahora, ¿por qué estamos hablando solo de Enrique Riquelme? Pues porque, que sepamos, no hay, ¿habría más gente que le gustaría presentarse? Sí, pero ahora mismo no hay ningún otro nombre que suene en ningún rincón y en ningún mentidero de los posibles rumores de nombres que puedan decir, venga, va. No, eso es Enrique Riquelme, que por cierto, estamos hablando de él durante todo el día de hoy, porque ayer Florentino Pérez en esa comparecencia le mencionó diciendo este empresario con acento sudamericano, acento mexicano, ¿qué tal? Bueno, pues hoy desde México, hace un ratito hemos abierto el larguero con ese sonido, le ha contestado el propio Enrique Riquelme a Florentino Pérez cuando le han preguntado por lo que ayer dijo Florentino en España. Y decía esto hace unos minutos Enrique Riquelme.
Si estamos viendo al próximo presidente del Real Madrid.
Bueno.
¿Qué nos cuentas de este episodio?
Bueno, no sé si se hizo noticia por eso o porque a veces tengo acento mexicano. Como digo, antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente, al cual, al final, como madridista, pues respeto tremendamente al presidente, a la institución, al Real Madrid. Lo respeto al presidente Pérez también como empresario, un gran empresario. Probablemente haya sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid, seguro, moderna, seguro. Y bueno, sí, siempre hay ciclos, momentos. Real Madrid no está en el mejor momento actualmente. Teóricamente habían elecciones en el 2028 finales y decidió acelerarlas. Y bueno, como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
Veremos a ver si cojo el guante y montamos algo y nos presentamos. Da la impresión de que va a ser muy complicado. Ya habéis oído también a Peña Mijatovic. Él cree que no es el momento, pero a ver qué decide Riquelme, Romero, Gallego, Yago, todos.
Yo tengo que decir que Riquelme ha estado impecable, sí, tanto en el comunicado elegante, que ha mandado con los compañeros del diario Marca como en las declaraciones de ahora. Yo creo que ha estado impecable, elogiando y alabando la labor de Florentino Pérez, mirando por el bien del Real Madrid y teniendo claro que el problema a día de hoy no es económico, sino que es cuestión de tiempo.
Plazos, ¿no?
Para mí, perfecto.
Cuando tu rival se está equivocando tanto y estuvo tan penoso Florentino Pérez, yo creo que lo mejor es esto, ¿eh? Lo mejor es apartarte un poquito y dejarlo solo y que se queme y tú estar en tu sitio, ¿no? Con una postura elegante, ¿no? Pero vamos, yo no sé cómo será el final de Florentino, pero desde luego que se presente este Riquelme, al que no conocíamos de nada, vamos, esto lo saca Florentino, ¿no? Porque está inquieto, ¿eh?
Le ha sacado debajo de la piedra a Florentino, ¿no?
Claro.
Le ha dado la publicidad gratuita.
Lo que quiero decir que no va a ocurrir a corto plazo esto de una votación y lo pierde Florentino. Eso no va a ocurrir, eso es imposible. Eso es imposible en el Madrid, ¿no? Por tanto, creo yo que hace bien en ponerle un poquito de pausa a este tema, ¿eh?
Yo creo que han sido buenas palabras y un mensaje pues muy, muy, muy blanco, por así decirlo. Pero se veía que ahí no había una voluntad de pelea. No había una voluntad de me cojo un avión y me voy a Madrid ahora mismo para montarlo, que tengo 5 días, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa si, como todos esperamos, nadie se presenta. Florentino empieza otro periodo. Tiene un toro difícil en lo deportivo, muy difícil. El del Bernabéu, bueno, pues yo creo que a trancas y barrancas irán consiguiendo cosas. Hoy ha habido una sentencia que le libera de responsabilidad. Ha vuelto a decir en esa entrevista en La Sexta que va a salir...
Le libera de responsabilidad con respecto a los conciertos del Bernabéu.
Sí.
Pero la sentencia dice que la responsabilidad es de las empresas promotoras de los conciertos.
Bueno, que ya ha dejado entrever que la comunidad y el ayuntamiento van a tener o van a cambiar la reglamentación para que eso sea posible y demás. Lo del parking, bueno, yo creo que eso irá saliendo adelante. Y la pregunta es... ¿cómo estará el Madrid dentro de 3 años o 4 para ver si entonces Enrique ha preparado una candidatura de oposición a quien Florentino deje como heredero de su trayectoria, ¿no? Porque se supone que cuando Florentino termine este otro periodo, ya habrá habido un proceso para elegir a quién de su entorno, de su junta, se le puede sustituir, y entonces ya veremos si hay pelea o no hay pelea.
Claro.
Bueno, y además, a lo mejor un cambio de
estatutos, ¿no? Sí,
estatutos. De estatutos, que yo creo que eso es en lo que ha estado el presidente durante toda la temporada, que no lo ha visto claro, porque hay que recordar, como contábamos ayer, que necesitaría el respaldo del 80% de los socios de la entidad, del 80% al menos de los socios de la entidad. Y entonces a lo mejor ese cambio en los estatutos del club, estaríamos hablando de que igual no haría falta nombrando un sucesor ni entrar en las urnas. O sea, que es que el tema en el cambio estatutario del club tiene más miga de lo que la gente se puede imaginar. Por eso estas elecciones pueden tener una gran importancia por el hecho, entre otras cosas, de ganar un año más.
Importante, lo que apunta Romero. Sí, Javi.
No, tan solo decir que ayer le pillaba volando a Enrique Riquelme de Panamá a México. Hoy ha hablado públicamente que tiene los próximos días que viajar a Estados Unidos para cerrar un negocio de renovables para él y para su empresa muy importante, que le pilla en un momento en el que tiene que tomar una decisión para su empresa y el asunto, evidentemente, que te acaba de decir, de bueno, si recoge o no ese guante, que tendría que viajar a España, y que ese entorno más cercano le dice que no es el momento de formar un equipo en 8 días, aunque Laval lo pudiera presentar con las condiciones que pide la Junta Electoral del Real Madrid.
Bueno, y en lo deportivo, ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo a los madridistas? Yo decía esta mañana, digo, al madridista yo creo que le preocupa más que Florentino Pérez y la junta directiva del Real Madrid y toda la gente del Real Madrid pues se remangue y piense en un proyecto deportivo, con potenciar la cantera, con hacer buenos fichajes, con acertar con el entrenador, bueno, y con acabar un poco con el dominio del Barça en estos 2 años. Yo creo que eso le gusta al madridista más, que luchen con eso y contra el Barça, que no contra la prensa. Yo creo que les va a dar más alegrías eso, ¿no?, a los madridistas. Pero ha dicho Peña Mijatovic una cosa: tal vez ha llegado el momento de plantearse si vender a uno de los dos, a Vinicius o a Mbappé. No sé qué os parece.
Yo dije el otro día que esta era la última temporada, si no se gana nada, en que iban a estar los dos y uno saldría. Pero yo creo que esta temporada todavía lo van a intentar con el nuevo entrenador, a ver si encuentran la fórmula mágica.
Hay que tomar decisiones valientes y tal vez sea la hora, Bruno, de que haya que vender a uno de los dos, ha dicho Peña. Es
que son jugadores de una dimensión tan bestia que yo creo que el tema no está en el Madrid. O sea, el Madrid puede decidir que se desprende de uno de los dos, pero tiene que llegar alguien con el dinero suficiente para acometer ese traspaso, con el dinero suficiente para pagar la ficha de jugadores que van a pedir una millonada tremenda, y con la capacidad de convencimiento de decirle al señor Mbappé o al señor Vinicius: vente conmigo, que vas a estar aquí mejor que en el Madrid. Yo creo que son tres factores que no se tienen por qué dar, que es muy complicado que cuando tú quieras vender a un jugador así, se pueda dar. Que es menos decisión del Madrid deshacerse de Vinicius o de Mbappé ahora mismo de lo que pueda parecer.
Sobre Mbappé y Vinicius ha hablado también Florentino Pérez en esa entrevista en La Sexta.
Sí,
Ana.
Le han preguntado directamente por la renovación de Vinicius Junior.
A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Si quiere, le digo que yo creo que las dos últimas copas las ganó él. De Europa, digo.
¿Y la negociación está enquistada o atascada?
Yo creo que no está pendiente de todo el año. Ahora no estamos...
¿No hay prisa?
No, ¿cómo va a haber prisa? Ahora vamos a terminar esta temporada y queda toda la temporada para hablar.
Vinicius le parece uno de los grandes jugadores del Real Madrid. El mejor le parece Mbappé.
Mire, Mbappé es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento. Ha metido el anda en la bota de oro y bueno, no será por meter goles, porque es el que más goles mete. Pero hay algo que efectivamente tenemos que mejorar, pero yo no me voy a meter en eso. Pero bueno, este Mbappé es, ¿cuántos goles lleva este año? Y su visión es solo meter muchos goles. A lo mejor hay otros que meten menos, ¿entiende?
Pero hay algo ahí, ¿eh? Mete muchos goles, pero hay algo que mejorar.
Hombre, es que el escaqueo...
Cuando han preguntado por el compromiso de Mbappé, ¿no? Si es un jugador comprometido con el equipo. Mete muchos goles, pero hay algo que mejorar. Ahí se ha mordido un poco la lengua.
Cuando iba a contestar del compromiso, de repente apareció el tema arbitral y no terminó de cerrar la frase que estaba empezando.
Como que ahí había algo más.
Es que se ha caqueado mucho en el final de temporada, ¿no? Y eso ha enfadado a la gente, ¿eh? Entonces, el otro teniendo una conducta muy lamentable, Vinicius, muy lamentable.
Sí, pero aún así el presidente hoy le ha ratificado diciendo que es el mejor jugador.
Porque
de la
lo sabe, sí. Es que es verdad, es que claro, lo sabe. Claro, es que las Copas de Europa son de Vinicius, claro. Es que lleva razón, en eso lleva razón, ¿no? Entonces, claro, aunque tiene una conducta
bueno,
lamentable...
Bueno, habrá que preguntar en el vestuario cómo puede sentar que el presidente, después de las últimas tres semanas que lleva Kylian Mbappé, que el presidente diga públicamente de una manera tan rotunda que Mbappé es el mejor.
El vestuario está practicando boxeo, Romero. Si es que el vestuario, ¿qué vestuario? Si es que ahí no hay nada, no hay capitanes, no hay...
Entre otras cosas, por eso.
Claro, sí. Claro. Entonces se están pegando entre ellos. Ahí hasta que no llegue un entrenador con autoridad y capacitado, me temo que eso va a estar muy mal. Pero claro, yo entiendo este cambio que se ha podido producir. A mí me daban ganas de vender a Vinicius, pero viendo el escaqueo de Mbappé, digo, claro, cuidado claro. Que no tiene a un Cristiano ahí el Madrid, ¿eh? No lo tiene. Entonces,
no
claro,
lo tiene, no.
Bueno, es que hay una evidencia. Desde que ha llegado Mbappé al Real Madrid, el Real Madrid no ha ganado nada.
Eso es.
El Real Madrid había fichado a Mbappé para comerse el mundo, para dominar el fútbol europeo y sí. El fútbol mundial.
Para marcar goles y para ganar títulos.
Desde que ha llegado Kylian Mbappé, el Real Madrid no ha ganado nada, ha dejado unas sensaciones malísimas, probablemente una de las peores plantillas de la última década. Con lo cual, lo de Mbappé está muy bien, pero a Mbappé se le ha traído para ganar títulos y de momento no ha levantado
nada. Pero es que os ha dicho Bruno que de fútbol internacional sabe mucho, que es que Mbappé estamos hablando de 50-60 kilos al año. Es que Vinicius está peleando por una ficha, yo creo que no se la van a dar, pero está peleando por una ficha de 30 kilos al año. Es que el Real Madrid, si se plantea vender a uno de los dos, tiene que poner una cifra de traspaso de salida, ¿qué? A partir de 150 kilos. ¿Quién está en el mercado, por mucho que en la Premier están llenos de pasta, por mucho que el Paris Saint-Germain tenga mucha pasta,
sí, a ver quién viene,
¿quién está capacitado en el mercado para afrontar ahora mismo una operación para pagarle un tío 50 kilos y 150 o 200 de traspaso?
Sobre todo sabiendo que termina el año que viene el contrato.
Claro, es que aquí la única posibilidad que hay es la que ha dicho antes Gallego y la que venimos a la que se le viene dando vueltas toda la temporada, que el objetivo número uno. Controlar el vestuario está muy bien, el escudo representado en la sala de prensa está fenómeno, que le caiga bien a la gente el nuevo entrenador, maravilloso, pero el objetivo número uno del entrenador elegido, es decir, Mourinho, para la próxima temporada tiene que ser que Mbappé y Vinicius rindan juntos en el terreno de juego.
Pausa y seguimos, y te doy la palabra, venga.
El larguero con Manu Carreño.
La 1:10. Seguro que algunos estará preguntando qué ha pasado con el humo de los fuegos artificiales en el Foro Itálico de Roma. Se ha reanudado el partido de Rafa Jodar, que recuerdo, ganaba 6-5 y 15-0 en el primer set. ¿Cómo va el partido? ¿Qué está pasando, Álvaro?
Pues nos cuenta Marina García que ya se fue el humo. Se ha reanudado hace media hora aproximadamente. 7-6 perdió el primer set.
Vaya.
Y en el segundo.
Iba ganando 6-5, la perdió 7-6.
Sí, iba ganando 6-5. Le ha molestado bastante el hecho de que se parara el partido, pero es que no funcionaba el sistema electrónico. Ya no hay jueces de línea, ni en Madrid, ni en Roma, si lo habrá en Roland Garros, con lo cual, si no funciona el sistema electrónico, no se puede jugar. Hasta que el sistema electrónico reconozca las líneas. Así que 7-6 ha perdido el primer set frente a Dardiri, que es el número 20 del mundo. Jodar está rozando el número 30. Y ahora van 3 iguales el segundo set.
Uf, tiene que
iba
ganar este.
3-0 abajo y nada 30 en el segundo. 3-0 abajo y nada 30 y ahora está 3-3.
Por cierto, que no es Nueva York ni es Australia, que es que muchos rajan de no. Es que en Madrid termina la 1:10 de la mañana en Roma. Segundo set, fuegos artificiales, petar, bengalas, venga, no pasa nada, ¿eh?
Pero yo tengo una duda, si se va al tercer set, ¿sí? ¿Siguen jugando hoy?
Sí, claro. Sí. Esto no es Wimbledon, que por un trato con los vecinos desde las 11 de la noche no se juega.
Sí, el reglamento dice que es hasta si amanece nos vamos.
Vale.
Si llega si amanece nos vamos, si no...
Bueno, hay que recordar que
retira,
en Madrid
se acaba
hay
el partido.
O sea, en Madrid hay dos partidos desde las 8, hace que acabe tarde, también hay una cuestión cultural. Yo creo que en España se cena bastante más tarde que en Italia. Pero que al menos hay techo.
Yeah.
Ahí no hay techo.
Bueno,
ha llovido hoy.
Pues nada, lo importante es que va 3-3 en el segundo set, que tiene que ganarlo Rafa Jodar para meterse en semifinales. No sé quién había pedido la palabra antes de la pausa.
Solo lo de Mbappé, Javi, que, sí. Que lo que cobra es porque cada año recibe la parte proporcional de la ficha, de la prima de fichaje que recibió el PSG. Por eso pues cobra.
Sí. Por eso Vinicius pide más. Eso es.
Sí, pero que no va a regalar eso, ¿sabes? Si viene un equipo ficha, no lo regala eso, ¿sabes?
Claro. No, pero que digo que eso, por eso cobra más. Si no lo estoy dando, ni, yo no estoy a favor de. O sea, me parece que Mbappé está desubicado, que no sabe dónde viene el aire. Es una empresa que se llama Mbappé y, por cierto, ahora escucharemos. Pero que hoy le ha dejado un mensaje a Arbeloa. Y creo que un mensaje directo, ahora lo escucharemos,
sí.
Habla muy bien de él, pero dice que tiene amarillas cuatro, que se ve una,
sí,
no jugaría.
Sí, ese mensaje ya está bien, ahora lo
para
escuchamos.
Para mí me parece el mensaje de la rueda de prensa, en el que, bueno, ahora sí. Lo que va a decir
ahora
de
lo escuchamos.
Florentino. Ya lo escucharemos, sí.
¿Nos queda algo de Florentino?
Sí, dos sonidos más, hablando de José Mourinho.
Me gustan todos los entrenadores, ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad, eso es verdad, y a partir de ahí ganamos esto, 6 Copas de Europa en 10 años. Joder, qué pesa con Mourinho.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Mourinho?
Pues con Mourinho, pues mire, no hablé ni cuando vino aquí. ¿Se acuerda que vino aquí con él?
Sí.
Pero no le vi, porque no quiso aparecer, o no sé dónde se metió, porque estaba castigado, me parece, también. No sé.
Pero es que pasa que yo, es una opinión mía, yo no le...
Pero
no
si me dice que me cae Mourinho,
pero digo,
cae
en este momento, en el vestuario del Madrid, creo que Mourinho sería el mejor, si me permite que yo opine.
Pues yo se lo agradezco.
Vino y a partir de cuando se fue, empezó a ganar Copas de Europa al Real Madrid. O sea que fue, estaba
ahí,
todo.
Sí, sí, sí. Los demás no tienen la culpa, es a partir claro, de ahí, eso, ¿no?
Sentó las bases para que a partir de ahí ganase.
Cosa que curiosamente repiten como papagayos un montón de. Bueno, mucha gente que está alrededor del Real Madrid, de manera inexplicable.
No, perdona, no inexplicable. Yo estoy de acuerdo con eso que ha hecho Florentino.
Sí, que ganó 6 por Mourinho, ¿estás de acuerdo? No,
yo estoy de acuerdo en que antes de llegar Mourinho, el Madrid llevaba 5 años que en Europa no competía.
Ah, muy
no
bien, competía. Pues nada, si tú crees que las Copas de Europa del Real Madrid son de Mourinho, pues
no,
fantástico.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que antes de que llegara Mourinho, el Madrid llevaba 5 años que no competía y el Barça le había pegado un repaso el último año tremendo. Y Mourinho cambió la dinámica competitiva del vestuario. Eso es indudable. Hizo frente al Barça.
No, indudable no. Esa es tu opinión. Bueno, para mí es bastante indudable.
Le ganó una liga al Barça, al mejor eso Barça sí, de Europa. ¿No? Llevó al equipo que no pasaba de
como
octavos.
Como hace casi siempre el Madrid con el Barça.
Que no pasaba de octavos en 5 temporadas o 6 temporadas, me parece, a 3 semifinales seguidas y se quedó fuera de alguna final en una tanda de penaltis.
Fantástico, pero que sí, que no ganó. Que la Sila ganaron otro.
Ganó una liga y una copa en 3 claro, años.
Sí, muy bien. Una Copa del Rey que fue fantástica, que la vendieron como una Copa Europa, pero que fue una Copa del Rey.
Al Barça.
Y
Barça.
Sí, contra el Barça, sí, pero una Copa del Rey en Valencia, estaba yo. Pero yo de lo de hoy quiero decir dos cosas. Si ha acabado con el repaso de los sonidos Meana, sí. De lo que ha dicho. Bueno, ha ganado en las formas, no era muy difícil. Yo creo que ha ganado las formas, pero quiero decir dos cosas.
No hemos puesto ningún sonido más del resto de cosas que ha hablado porque son las mismas que dijo anoche. O sea,
claro, pero yo sí quiero decir dos cosas de la parcela deportiva que a mí me.
Sí, por eso.
Una de la parcela deportiva, sobre todo, que a mí me llama la atención, no, que directamente no me creo. Y luego otra que no por mucho repetirla, la gente tiene que entender que es así. O sea, eso de repetir el Real Madrid de los socios queda muy bien por un titular, pero no, el Real Madrid es de Florentino Pérez y además los socios hasta ahora. Quieren que sea de Florentino Pérez, pero que no hay que repetir que él se vuelve a presentar porque quiere que el Real Madrid sea de los socios. Esto es una cosa muy antigua que ya no se cree nadie. Y luego de la parcela deportiva, me ha hecho mucha gracia y es evidente que a lo mejor está en un papel presidencial, que no puede decir otra cosa, pero que tampoco nos puede tomar, creer que no que comulgamos con ruedas de molino. No puede decir que él no habla con los jugadores, no puede decir que él no habla con el entrenador, no puede decir que él... no se encarga de fichar porque hay un organigrama deportivo que se encarga de eso en el Real Madrid. Bueno, pues eso está muy bien que lo diga como presidente, pero evidentemente no se lo cree nadie. No se lo puede creer porque no es verdad.
Es algo que ha repetido un montón de veces, tanto ayer como hoy.
Sí. Ha dicho que los balones de oro los prometió y los fichó a todos. O sea que ahí mismo se contradice. Si no entra en la parcela deportiva y luego ficha el balón de oro, que es una buena cosa para el Madrid. O sea que es que eso no se puede. Vamos, que eso es una. En el haber, evidentemente, del presidente del Real Madrid.
Y, yo creo que ha sido más de lo mismo, algo más mesurado que ayer, pero más de lo mismo y muy empecinado de nuevo. En la campaña mediática en su contra. Ese empecinamiento no se le va a Florentino. Ya hemos vuelto a repetir que va a luchar para terminar con el mal, etcétera, etcétera. Pero yo lo que le he visto es muy confiado en que no habrá rival. En que no habrá rival en las selecciones.
Pues nada, luego también ha confirmado que las relaciones con el Barça están rotas. Bueno, en fin, sin más. Javi Raiz y la previa del partido de mañana en el Bernabéu con Arbeloa. Ahora os pregunto qué se intuye, qué creéis que va a pasar mañana en el Bernabéu. Si lo de ayer de Florentino Pérez puede cambiar algo la decisión del público de pitar menos, más, aplaudir, etcétera. Pero ¿qué ha dicho Arbeloa esta mañana?
Mira, quitamos lo del tema Florentino, que va a decir Arbeloa de Florentino, y vamos a escuchar lo de, yo le pregunto directamente por si mañana iba a jugar Mbappé, habla Arbeloa.
Si está y puede completar la sesión de entrenamiento y está disponible, pues seguro que,
qué minutos tendrá y bueno, pues la oportunidad de en estos tres partidos seguir demostrando el compromiso que tiene con el club y bueno, pues a pesar de esas cuatro tarjetas intentar poder cumplir estos tres partidos que nos quedan, que sean jugando, que sean haciendo goles, que sean demostrando, como he dicho, el compromiso que tiene con el Real Madrid y eso, pues bueno, pues como entrenador, pero sobre todo como madridista, es lo que me gustaría ver.
Bueno, ya he dicho lo de las tarjetas, que no lo...
No es habitual que un entrenador diga, este jugador tiene cuatro tarjetas.
Yo no lo escucho nunca.
A ver si no se pierde ningún partido de los tres, como si tuviese una intuición, ¿no?
A mí me
es
da
como
que
tenía una intuición.
La va a ver, Sevilla, pues si no juega en la penúltima jornada, no sé por qué, me da a mí.
A ver si, como tiene cuatro tarjetas, a ver si tenemos la oportunidad de que juegue los tres partidos. Bueno, vamos a ver si lo juega.
Le va a costar trabajo, ¿eh? Sí, ¿no? A Mbappé en la película, ¿eh? Le va a costar trabajo en estos tres partidos. Con cuatro tarjetas, con 16. Eso es difícil.
Para mí todo lo que Arbeloa ya no tiene ascendencia ninguna en el.
Sí, era un mensaje para Mbappé.
Sí, pero Galle, para mí todo lo que ha pasado en estas últimas 48 horas desactiva un poco lo que pueda pasar mañana en referencia al palco. Yo creo que en referencia al palco va a pasar poco o nada, entre otras cosas porque mañana es un partido afeitado, con todos los respetos para el Real Oviedo. El Madrid no se juega nada, el Oviedo, desgraciadamente para ellos, ya tampoco se juega nada. Yo tengo muchas ganas de que juegue Mbappé para ver qué pasa con Mbappé. Yo creo que si Mbappé juega un rato en la segunda parte, con todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas alrededor de Mbappé, de las salidas, del no ir al Camp Nou, de una sobrecarga, me duele aquí y estoy 15 días de baja sin ayudar a mis compañeros en un momento muy crítico de la temporada, yo creo que mañana la atención del palco, eso ha quedado desactivado con los dos últimos días de acción del presidente del Real Madrid.
¿Tú crees?
Eso me equivoco.
¿Se ha desactivado?
Yo creo que mañana sí. Teniendo en cuenta el público,
a Romero. Pero
hombre, está bien que
no,
me discuta.
No, jamás. No tengo. Yo no tengo redes sociales. No tengo redes sociales. Pero las veo como periodista. Había una campaña en redes sociales. Hay una campaña en redes sociales de personas que Florentino considera que la mayoría son antiguos ultras a los que él echó y que están resentidos por ello. Hoy ha vuelto a decir en la entrevista que el mundo en general le felicita porque estén fuera los ultras.
Totalmente.
Y que deberían estar fuera, que es un problema que tiene toda Europa y que no tiene el Madrid.
Cierto.
Pero si la gente organiza una campaña y la desactiva después de lo de ayer, no tiene ningún sentido esa campaña. Bueno, porque lo de ayer tiene que, imagino, alimentar a los críticos de las redes. No digo que le siga al Bernabéu. No estoy hablando que mañana sea un clamor en el Bernabéu.
Claro, por eso te he dicho que poco o nada. Por eso te he dicho que poco o nada. Que
la gente que lo tenía preparado lo mantiene.
Que si lo que mañana la gente podría esperar es una pañolada al presidente por el rendimiento
deportivo
de
ayer,
del equipo, yo creo que no va a existir. Que va a haber alguien que grite alguna cosa Florentino de misión y tal, pues seguramente. Pero que yo sinceramente creo que mañana el pitote
es con
mañana,
el
otro. Es con Mbappé y en el césped. Sí. Yo creo que ese es el pitote de mañana.
Pero es que desde el punto de vista de Mbappé, no es el día mañana para exponerte. Vienes a Sevilla, te pega un paseo para cubrir el expediente y punto.
Si no juega mañana Mbappé, ya la cosa, pasa de castaño oscuro, ¿sabes?
Y Mbappé, Mbappé, ¿qué pasa? Que se pone a llorar.
La respuesta que acaba de poner Javier Raez es bastante elocuente, ¿eh?
Lo de las tarjetas.
No, el entrenador no dice mañana juega.
Sí, sí.
No, él hace paradiña.
Dice, bueno, ya veremos, como diciendo, a ver cómo está, a ver si completa el entrenamiento. Yeah. O sea,
a él le pide el cuerpo sacudirle.
Le pide el cuerpo criticarle.
Que le sacuda ya a Arbeloa o no, le da exactamente igual. Si sabe que Arbeloa
no pero que el Bernabéu, acaba de decir Romero, para mí algo que va a ocurrir. O sea, que mañana el Bernabéu. Yo no digo que va a ser un público quizá un poco diferente, porque es previa de San Isidro, las 9:30, el Oviedo, lo que tú quieras.
Puente,
pero
Madrid,
que Mbappé, la primera que toque, que bueno, ya hemos escuchado ya al presidente de ayer, que no hay que evitar a los jugadores, y yo estoy de acuerdo, que no hay que evitarlos, pero que un toquecito tampoco pasa nada.
Decirle a Mbappé,
te estás equivocando. Mbappé será muy bueno, pero está jugando a la carta, te está borrando de ciertos partidos y te estás equivocando. Sí, y esto es el Real Madrid. Llevas aquí dos años y nada.
Últimamente, el día de la risa, cuando salía del entrenamiento tras la pelea de Chouameni y Valverde, el mensaje que puso de Ala Madrid con 2-0 en el Clásico, el viaje a Italia. Digamos que hay muchas cosas en la retina de los madridistas que creo que en general están ya deseando pasar página, que llegue Mourinho y empezar a pensar en la nueva temporada, y está ya así un desastre y se ha acabado. Pero es verdad que a lo mejor Mbappé se lleva la última jornada de la temporada desde la grada.
Pero yo lo que creo es que si un jugador de 28 años es capaz de evitar, inventándose una excusa, ir a un partido porque le van a pitar demuestra que tiene muy poca personalidad y que es un inmaduro. O sea, tú tienes 28 años, llevas jugando al fútbol desde los 18, has ganado un mundial, has jugado en Champions, en Liga, y te vas a borrar porque te piten. Pero qué personalidad tienes tú. Aunque te piten 60.000 tíos, tú a jugar.
Hay mundial, gallego, ¿eh? Mundial. Mm. Mundial.
No, no, pero sí, que lo hace por los pitos.
Ahora
no
va a cobrar yo.
Sí, el mundial, ¿no? Ya ha ganado uno y yo,
bueno,
yo creo
bueno,
que.
Bueno, pero hay otro, él quiere más.
Sí, claro, mundial, ¿no? Mbappé, Mbappé no, mañana no se puede esconder, ya se ha escondido bastante.
¿Que
y
no se puede esconder?
Bueno, que no, bueno, debería, ya me entiendes.
Yo estoy,
no,
pero yo estoy convencido que va a jugar un rato en la segunda parte.
Yo estoy con Don Miguel Ángel.
Bruno. Que no se puede esconder, vamos, puede ser allí eso de Copperfield, el escapista este que se mete por todos lados y nadie lo ve. Bueno, a mí da igual, ¿qué pasa? Mañana
luego,
Mbappé sale.
He dicho que no debería, que, sí, sí, que lo pueda hacer ya.
Vale, perfecto,
si lo hizo
pero
en el
mañana sale Mbappé, hace un hat-trick al Oviedo y ya se ha salvado la temporada.
Eso es, y que no vale para nada.
No vale de nada. Una cosa es que no valga para nada y otra cosa que no lo deba hacer. Yo lo único que iba a decir es que me parece tan errado el tiro de decir que Mbappé no es el problema porque ha marcado muchos goles, como pensar que el único problema es Mbappé, que se vende Mbappé y se soluciona el problema. Por tanto, si solo se pita Mbappé me va a parecer un error. Y si pitan al resto de la plantilla porque no está Mbappé, pues evidentemente va a faltar uno en esa pitada que va a ser Kylian Mbappé, obviamente.
Pero vamos, que la quinta amarilla la ven la penúltima jornada, ya te lo digo yo.
La 1:04, hacemos una pausa y enseguida os digo adiós, venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Bola de partido para Darder y Álvaro.
Sí, sacando de lado de la ventaja a Rafa Jódar, puede ser el partido en el que, bueno, sí, el punto en el que ya caiga eliminado Rafa Jódar. Está ganando Darder y 7-6, 5-4. Está con ventaja el tenista italiano. Oh. Son la 1 de la madrugada de 10 minutos. Vamos con la derecha, también en este caso Darderi, con peso a la bola también de Rafa Jódar. La salva bien el tenista italiano, punto largo como casi todos de lo que llevamos, más de 2 horas de partido, jugando cruzado, el paralelo.
Fuera.
Se
venga,
escapa.
Iguales.
De Darderi se escapa, así que iguales en el marcador, Manu Carreño.
Igual nos da tiempo a hablar de Movistar Plus.
Sí, sí, claro que sí. Yo
pues venga, vamos a hablar
tenis,
de Movistar
aquí te cuento
Plus,
lo que tú quieras, porque ¿sabéis que no queda nada para el Mundial más largo de la historia? 104 partidos en 39 días, menuda pasada. ¿Y sabéis dónde podéis ver todos los partidos sin coste adicional? Como siempre, Movistar a través de DAZN. Y además tienes la opción de verlo desde cualquier dispositivo para que no te pierdas nada. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
¿Cuántos han caído, Romero?
Han caído 52, pero ya llegas tarde, ¿eh?
No, bueno, una hora y diez.
Para que uno no se va a la cama es ese día.
Sí, sí.
No, no, no. Bueno, vale, venga, vamos, vemos así.
Hoy es, aunque sea la 1:10, has cumplido hoy.
He cumplido, claro, bueno,
52.
Cumplí ayer a tu lado,
sí,
pero
bueno,
no
¿verdad?
Te daba.
Aquí estabas. No, no, no me di cuenta.
Me di cuenta
esta mañana.
Cumplido 52, ha sido un día muy bonito, sí. Pasado en familia, lleno el móvil de mensajes, de menos pasta, me ha llegado de todo. Así que se agradece y
pues nada.
Y nada, espero,
se nota que lo agradece, la verdad que sí.
No, no, se agradece.
¿Te ha felicitado Florentino o no?
No acostumbro. Ni yo a él ni él a mí.
Vale.
Pero bueno, por una cuestión de. Pero bueno, me ha felicitado todo el mundo que esperaba, o sea que no hay ningún problema.
No ha habido ninguna sorpresa, ni agradable ni desagradable.
Voladero.
Déjame pensar. Dime.
Lo importante es que no te duela nada con 52 años. Eso es lo más
importante. No, eso no es importante, es imposible.
Es imposible.
Pero bueno, estamos vivos.
Mira cómo se ríe Bruno, el puñetero.
5 iguales, Álvaro.
Sí, ha ganado el punto, así que esto está 5 iguales, 7-5, no, 7-6 primer set Darder y 5 iguales en este segundo.
Me da tiempo a saludar a Elena de Diego rápidamente.
Yo creo
que
sí.
Nos cuente lo que ha pasado en ese Español Atlético de Bilbao y además con protagonista, Elena.
¿Qué tal, Manu? Noche.
Hola.
De liberación para el Español.
Hombre.
Que 142 días después, 18 jornadas después, por fin ha conseguido ganar un partido, un triunfo vital para alcanzar los 42 puntos y acariciar la permanencia gracias a los goles de Pere Milla y de Quique García. Pere Milla, buenas noches y enhorabuena.
Buenas noches y muchas gracias.
¿Cómo estaba el vestuario?
Bien, contento, feliz, después de tantos meses y 18 partidos sin ganar, bueno, hay una liberación, ¿no? Por conseguir estos primeros 3 puntos de este 2026, pero bueno, sabemos que no hemos hecho nada todavía y hay que seguir puntuando más 3.
¿Cómo de duro ha sido, Pere, todo este tiempo?
Pues la verdad que duro, complicado, ha habido momentos de dudas, de bueno, como cualquier trabajo, ¿no? Pero bueno, al final hay que confiar en el trabajo de uno mismo, en el trabajo que hacemos en el día a día y sobre todo confiar en el compañero, ¿no? Sin ir más lejos, ayer estábamos en la sauna Kike y yo solos y yo le dije a Kikín, que sepas que vas a meter gol 100%. Y me dijo, tú tranquilo, que esto lo sacamos nosotros. Y cuando metió gol, la verdad que yo me he vuelto loco, me he tirado de rodillas por ahí, lo celebrábamos como... Por eso te digo, al final hay que confiar en uno mismo y sobre todo confiar en el trabajo que hace el compañero y morir por el de al lado, ¿no? Al final defendemos un escudo que es increíble, una afición que es increíble y bueno, a muerte con el equipo, a muerte con el club, a muerte con la afición, a seguir.
Ha sido muy bonito el final, cómo se han aplaudido, se han ovacionado, hemos visto a Manolo llorando, muy emocionado, también algunos jugadores, Dimitrovic, que no podían contener las lágrimas.
Sí, yo sobre todo me quedo que, bueno, han cantado el himno a capela y yo le he dicho a un compañero, disfrutar de esto porque es lo bonito, lo maravilloso del fútbol, ¿no? Llevas tantísimos partidos sin ganar y una afición así exigente como es la del Español, que te cante el himno, es que se me pone la piel de gallina, es que es una barbaridad, ¿no? Sí que es verdad que Dimitri luego lo he visto ahí llorando, darle las gracias al Calvorota una vez más, porque yo creo que sin él estaríamos muchísimo peor. Sí que es verdad que el otro día en el vestuario el pobre estaba muy, muy jodido por el primer gol, yo le dije, Dimitri, no pasa nada, gracias a ti estamos donde estamos y bueno, una vez más hoy ha vuelto a demostrar el gran portero que es, ¿no? Creo que ha hecho ahí un par de paradas que nos han mantenido vivos en el partido, así que bueno, creo que aquí hay que confiar en el compañero, creo que todos juntos somos más buenos, así que bueno, contento por eso, más tres.
Gracias, Pere Milla, por estar hoy en El Larguero y enhorabuena.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Hasta luego, Pere y a Elena. Oye, vaya, le ha costado al Español, ¿eh? Joder, desde
nada,
diciembre.
El Atlético un resucita muertos, sí, no, en total. Este final de temporada, menos mal que no va a necesitar los puntos aquí al final porque hay enfrentamientos directos, sí. Pero el final de temporada es lamentable.
Totalmente, y gracias al Calvorota, ha dicho, ¿eh? Sí. Calvorota tenía una cara, cuando ha marcado el Español ha dicho, no me lo creo.
Lo ha pasado mal, es el primer triunfo de todo el 2026. Sí, sí. Español.
Igual hacen falta 43 o 44 puntos para salvarse, mañana vamos a ver. Puede ganar el Girona a la Real y que siga la traca de abajo.
Si gana el Girona se pone con 42 también. Y Chazarri para acabar, el Sevilla, que también lo necesitaba, y fíjate cómo en las dos últimas jornadas se ha salvado, prácticamente salvado.
Sí, hombre.
Ha sido llegar Ramos.
Totalmente, el espíritu de Ramos.
Efecto total, ¿no? Sí, hombre, y además un partido muy peligroso, ¿eh? Empezó 2-0, el Sevilla estaba muerto, parecía que le iban a caer 4-5. Pero bueno, entre que el Villarreal ha bajado los brazos, que claramente está en otra cosa, ¿no? A veces contamos unos objetivos que yo creo que son auténticas milongas, ¿eh? Esto del tercer puesto, el Barcelona de los 100 puntos, eso no le interesa a nadie, ¿eh? El futbolista está ya o pensando en el Mundial o pensando en las vacaciones en las Maldivas, ¿eh? Y bueno, el Sevilla se ha ido metiendo en el partido, al descanso llegó 2-2 y en la segunda parte la verdad es que ha jugado bien. Hemos visto un Sevilla más que potable, ¿no? Sí. Y luego a Corazán se ha sacado ese latigazo y, hombre, yo creo que esto le va a dar mucha tranquilidad y a esperar al Real Madrid de otra manera, ¿no? Creo que va a haber, hay ganas de bronca al palco, de mucha bronca al palco, pero es que el partido hay que sacarlo también. Todavía creo yo que este puntito te hace falta, ¿no? Y además siempre gusta recibir al Madrid y ganarle al Madrid en el Sánchez Pizjuán, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí,
efecto Ramos en el Sevilla, efecto Monchi en el Español, ¿eh?
Efecto Monchi, es verdad. Ha sido anunciar su fichaje y mira, y ha llegado la victoria. Así es que no hay nada como fichar a gente con conocimiento.
Hay un poquito de lío, van a nivel lío, a nivel de sí. ¿No? La celebración de Monchi, claro, a ver si marca el Español, no va a decir Monchi fuera, ¿no? Pero se ve desde Sevilla muy 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 antinatural, ¿no? Eso no ha casado bien, ¿eh? La marcha de Monchi al Español, ¿no? Pero bueno,
pero le sale natural eso a Monchi.
Sí. No, se adapta rápido.
Es un competidor,
no,
nato, pero aquí la duda es con quién iba Monchi el fin de semana pasado en el Sevilla Español. Sí. Lo de hoy celebrar, pues al final está ganando tu equipo, estás en el campo y no le queda otra, de hecho. Le van a enfocar todas las cámaras y evidentemente tenía que pegarse ese abrazo que le hemos visto pegarse con Alan
Pérez. Sí, sí, sin duda, pero es que Monchi
una de las imágenes del día. Sí, sí.
Que no es un director deportivo al Ayuso, que Monchi es súper sevillista, que claro, él mismo claro. se califica de guardián de Nervión, y ver al guardián de Nervión por ahí, en fin, es una historia un poco profunda y que es difícil de asimilar. Sí, pero bueno,
haberte esperado un par de semanitas, hombre, tampoco
que sí. Por ejemplo.
Además, ¿no? es íntimo de Ramos, sí, ¿no? Sí. Estaban juntos en el San Fernando, ¿no?
Bueno, de hecho, Monchi va a seguir en el San Fernando, ¿no? Es una de las condiciones que ha puesto al Español, que sigue como
eso
presidente
de San Fernando. Que compatibilizar, eso es, sí. Eso sí, es. Sí. O él sabía que Ramos no lo iba a llamar.
Ya.
Claro.
Ha llegado, sí, algo ha debido oferta, intuir. Algo ha debido.
Fíjate que Elena.
Y ya está, ¿no?
El día que estuvo allí el Madrid, contó Elena. Sí. Pero además, así como en una, un faldón ahí de a pie de sí. página. Y está Monchi en el palco. Y a los
sí,
dos
es verdad,
días, Monchi.
Es verdad.
Sí, sí.
Fue con Gorra,
de...
Romero.
Exacto. A mí ese día
fue con Gorra, pero, sí, sí. Fue con Gorra, pero Elena lo contó en Carrusel. Yo me acuerdo perfectamente que a mí me chocó. Digo, ¿qué pinta aquí Monchi?
A mí ese día me mandaron una foto y me dijeron, ¿este es Monchi? Y dije yo, ¿qué va a ser Monchi?
No.
Estaba con la gorra en el palco y dije yo, que no es Monchi. Pero luego dije, sí, que es Monchi.
Monchi nunca va a ver fútbol. Eso es una película. Es decir, cuando Monchi lo vimos allí, rápidamente aquí en Sevilla dijimos, oferta y no de Florentino, claro está. Ya, es decir, aquí hay algo, ¿no? Y se ha confirmado porque ha pasado con el Aston Villa, con la Roma. Siempre tiene la oferta y ya el día del palco estaba ya...
Sí, firmado,
si no lo tenía
firmado,
hecho con el Español, estaría ya en los últimos coletazos, por supuesto, ¿no?
Totalmente. Pues nada, chavales, ¿cómo va Rafa Joder, Álvaro?
Pues ha ganado el siguiente juego, así que está 6-5 sirviendo para el 7-5 y que a la 1:30 en el Faro, Marina García.
Sí,
lo cuente,
está por ahí Marina. Marina, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas, está ahí a punto de ganar el segundo set, ¿no, Rafa?
Lucha de titanes, no nos está dejando ganar el Español. Han sido más de 2 horas, supera ampliamente las 2 horas el partido. Un partido que ha comenzado tarde por la lluvia sí. que había hoy en Roma y que ha sufrido esa insólita interrupción que contamos hace un rato por un fallo en el sistema que dejaba poca visibilidad por el humo derivado de esas celebraciones del Inter que había ganado la Copa de Italia aquí al lado, en el Olímpico, con el ruido de los helicópteros por la seguridad sobre volando el cielo, especialmente molesto, con un público que ha ido barriendo para casa a favor de Dardery y con mitad del público que hasta ahora ya se ha ido, porque la noche es húmeda, hace frío, claro. La cosa se ha alargado más de lo normal y se están perdiendo un partido que está siendo un partidazo, porque, como os digo, lucha de titanes. Jodar está luchando hasta el final con un Dardery que está apretando cada uno de los huevos, así que veremos qué pasa a partir de la 1:30, porque parece que igual nos vamos al tercer set.
30-0 está sirviendo para ganar 7-5. 7-5.
No soy malo, que luego pasa lo que pasa.
Oye, ¿es posible que des el final del partido en el Faro?
2:30, Marina. 3-4, ¿cómo te viene, Marina? Bien,
si,
¿no?
Si me dejan, aquí estaré.
Y Álvaro también se va a quedar.
¿Cuándo fue la última vez que entraste en el Faro? Hace poco, ¿no? No hace mucho, Marina.
No sé, ya no me acuerdo, pero no hablando de tenis seguramente.
Ah, vale, bueno, pues nada, a punto de terminar el segundo set que parece que tiene ahí a tiro Rafa Joder.
Por cierto, sí, ahora que estábamos con Roma, sí. me ha defraudado un poco Antón Meana,
sí.
porque no ha buscado, no ha puesto el corte de Florentino de hoy, diciendo que el Papa también quiere actuar en el Bernabéu.
Es verdad, sí, lo ha dicho.
Cierto.
Meana, tío, por sí favor.
Bueno, no ha dicho, para ser honesto, no ha dicho actuar. Ha dicho
bueno,
estar.
Bueno, que también sí. quiere estar, sí, pero sí. vamos a ver.
El día 8 a las 7 es la misa en el Bernabéu. El día 8 de junio a las 7 de la
noche. Habrá concierto, sí, sí, también. Pero bueno, ese no, lo va a hacer, no. Ese no va a hacer mucho. Segundo set, Marina, segundo set. Lo gana Rafa.
Vamos.
Vamos, Rafa.
Alfaro.
Don Pablo, buenas noches, Alfaro. Un abrazo a todos, chavales. Hasta luego.
Chao,
hasta luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.